¡Qué bonita es esta música! Mikel Aranguren Zubialki es nuestro invitado del domingo, un hombre joven, tiene 36 años, tiene una hermana y un hermano, el resto de la familia en el caserío del monte Izarraiz, desde donde se divisa el santuario de Loyola. Y Mikel se ordena sacerdote hoy a las 6 de la tarde en el Buen Pastor Donostiarra, en el Buen Pas, como se suele decir, y este fin de semana... Egunon, Mikel, está siendo una locura, ¿verdad?
Egunon, bueno, un poco de movimiento ya ahí, sí.
Bueno, esto en realidad se parece bastante, me han dicho, a gente que entiende, a una boda. ¿Tú crees que es así?
Bueno, no sé si la comparación según desde qué punto de vista, pero bueno, la boda...
Como celebración.
Como celebración, claro. El matrimonio es una vocación y el sacerdocio es otra vocación. Para mí, pues así como en una boda, pues una pareja es un momento muy importante de su vida, donde empieza un nuevo camino. Pues en el sacerdocio, en mi vida, también empieza un nuevo camino, ¿no?
Se hizo pública tu decisión de ser sacerdote hace unos 6 años, ¿no?
6 años, sí.
Lo que despertó la curiosidad y también el interés del público, y eso lo demuestran las entrevistas que Mikel concedió a diversos medios y que sigue concediendo desde entonces. Esta es una de ellas. ¿Es correcta la cifra de 8 años sin ordenaciones sacerdotales en la diócesis de Guipúzcoa?
Sí, el año pasado tuvimos la ordenación de Iñaki Benito, pero sí. Iñaki venía de Bilbao, del seminario de Bilbao. Pero digamos, como seminaristas de San Sebastián, sí ya han pasado 8 años sin ordenaciones.
¿Y sabes cuántos compañeros más se han ordenado en los últimos 8 o 10 años en Euskadi?
En Bilbao pues ha habido ordenaciones, en Vitoria también, y bueno, no sé la cifra exacta, pero cada año pues más o menos sí ha habido ordenaciones, una, dos, tres, por ahí.
Pocas.
Por año, pocas.
Bueno, en esta ceremonia, en esta celebración habrá, además de la familia y muchas amistades que acompañarán a Mikel, unos 80 sacerdotes amigos. Y yo tenía la curiosidad cuando hablé con Mikel y me dio la cifra de aproximadamente los invitados sacerdotes que iban a venir desde muy diferentes partes, porque Mikel ha estudiado también en lugares distintos, luego hablaremos de ello. Tenía la curiosidad por saber si son más mayores, más jóvenes, ¿cuántos de ellos llevarán sotana larga? ¿Cuántos irán vestidos de sport? Fíjate qué cosa se me vino a la cabeza, Mikel.
Bueno, pues yo tengo la gran suerte de contar con amigos que son muy distintos entre ellos, ¿no? Ajá. Pero yo creo que en la diversidad está también la riqueza de compartir y de conocer gente distinta, ¿no? Bueno, pues vendrá gente desde, bueno, Guipúzcoa, Vizcaya, Álava y Navarra, que es por donde he estado, bueno, estos últimos años. Uh-huh. Amigos también de Roma, que vienen a este curso, he estado en Roma en el Pontificio Colegio Español, y bueno, pues de allá vienen 17, empezando desde Canarias hasta Galicia, y etcétera, ¿no? Bueno, pues yo creo que es un momento pues hermoso para mí, pues ver allí a tanta gente que resume un poquito esta trayectoria mía y gente que he compartido pues distintos momentos con ellos, ¿no?
¿Y llevará en la cabeza esa música de oboe de Gabriel, de la película La Misión, con la que hemos empezado y que sé, según me dijiste, que te ha acompañado en muchos momentos importantes de la vida?
Así es, yo esta música la descubrí en el colegio cuando era un chaval, nos pusieron la película y bueno, tanto las imágenes como la misma música me impactó, ¿no? Y bueno, pues a partir de ese momento, en distintos momentos de mi vida, yo recuerdo que cuando entré al seminario, cogí el coche desde Loyola y en el coche pues el camino lo hice escuchando esta música, ¿no? Me ha acompañado en los distintos momentos de mi vida y es una música que lo llevo muy adentro, ¿no?
Y que también hubo, en cierta manera, en la época seglar, una especie de misión, ¿no? Porque se saltó el charco y trabajó en algún sitio donde, bueno, se podría uno imaginar alguna escena parecida a las de la película.
Pues sí, yo aparte, bueno, pues la misión, el ser misionero, pues también lo llevo dentro, ¿no? He tenido experiencias misioneras también, he estado en el Perú. En 4 veces, la última vez en la selva, y bueno, pues también me trae recuerdos hermosos de allá, ¿no? Y las escenas que se ven en la misión, pues también, bueno, pues recuerdo pues con alegría y con gozo pues muchas vivencias que tuve en la selva.
Cuando se ordena alguien sacerdote, o cuando tú te ordenes esta tarde sacerdote, Miquel, ¿recibirás regalos? ¿Tienes que ir con los zapatos muy limpios? ¿Te tienes que poner guapo y muy bien peinado? ¿Hay que planchar la ropa? ¿La planchas tú? ¿Te la plancharán? Porque hay que ver, la ropa de los sacerdotes a veces tiene muchas puntillas, ¿eh? Hay que planchar mucho ahí.
Bueno, yo puntillas creo que no voy a llevar muchas.
Vale.
Pero sí. Mira, mis padres con mucha ilusión, mi familia me ha regalado ya la casulla que sí. Me impondrán mis padres en la celebración.
Anda, qué chulo
y,
eso.
Pues sí. Y bueno, pues yo iré lo más natural posible, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues disfrutar de la celebración. Por supuesto, tiene sus partes hermosas y la ropa y todo lo que comentas, los ornamentos, pues los sí. Cálices, el cáliz y la patena, pues lo presentarán mis sobrinos, que ya tengo 5. La más pequeña tiene 1 año, no irá, obviamente, pero lo llevarán los sobrinos, mis padres me revestirán, me impondrán la casulla, mi hermana leerá. O sea que la uh-huh. Familia va a estar muy presente y los amigos también.
Y oficia el obispo, claro.
Oficia don José Ignacio, sí, nuestro uh-huh. Obispo.
Fíjate, cuando comentaba como en la redacción, la entrevista que íbamos a hacer, me ha preguntado alguien, ya sabes que los periodistas somos así. Y alguien ha dicho, pero bueno, ¿de qué tendencia es? ¿Es del Papa Francisco o es de su Kia? ¿Esta sería una pregunta bien planteada a un nuevo sacerdote?
Bueno, son preguntas que mucha gente me ha hecho. Yo sí. No es un tópico lo que te voy a responder, no es lo que vivo desde dentro, ¿no? En la Iglesia siempre ha habido diversidad y pluralidad, y yo creo que esto es una riqueza, ¿no? Yo creo que no debemos de verlo como confrontación, sino como riqueza. Eso lo primero. Y lo segundo, esta riqueza, yo quiero vivirla, y no porque sea yo, sino porque nos viene desde el Evangelio. En esa diversidad y pluralidad debe de existir una unidad grande. Una unidad, que es lo que Jesús ya nos lo dio. Y en esa unidad, pues yo es donde me veo, ¿no? Yo tengo muchos amigos muy distintos entre ellos, muy distintos, pero en mis relaciones siempre ha caracterizado una característica principal, ¿no? Que es la unidad. Yo creo que todos debemos de tener esto en cuenta y todos debemos de caminar hacia ella.
Pese a nuestra curiosidad por saber cómo aparece una vocación religiosa tan intensa que lleve a una persona a ordenarse sacerdote y que muchos desde este lado del camino podemos llegar a considerar extraordinaria, nuestro invitado de esta mañana, mi invitado, me decía que en su caso fue bastante natural, que la familia, el entorno, la cercanía de Loyola, que siempre tuvo un peso importante en él. Y antes, cuando le preguntaba a Miquel, que en cualquier caso las ordenaciones que se producen aquí de sacerdotes son pocas, también hemos oído en los últimos años con frecuencia que esta escasez de vocaciones en esta parte del mundo se compensa porque en África y en Latinoamérica hay muchas más. ¿Esto sigue siendo así o ha cambiado?
Este curso he tenido la gran suerte de compartir en la Universidad La Gregoriana, en Roma, con gente de diversas nacionalidades, ¿no? En la universidad estamos de 175 países distintos, de todo el mundo, religiosos, religiosas, sacerdotes. Y bueno, pues comentando con unos y otros, es verdad que las vocaciones en estas tierras siguen siendo numerosas, ¿no? También en Asia, fíjate, China, sí. China, uh-huh. Pues está siendo también tierra de vocaciones, tanto en religiosas como en sacerdotes, ¿no? Tierras donde existe la persecución, pues curiosamente es cuando más a veces surgen las vocaciones. Filipinas es también uno de los países que hoy en día está dando muchas vocaciones, están naciendo.
¿Y en las clases de la universidad el alumnado es mixto? ¿Hay hombres
mixto,
y mujeres?
Sí, uh-huh. Es mixto, sí.
¿Y vendrán también monjas o futuras monjas a su ordenación?
También. También. Creo, bueno, ya me han comentado varias contemplativas, religiosas, religiosos que acudirán a mi ordenación. Sí.
Uh-huh. En los lugares donde, no sé, el peso de la pobreza o de una vida no tan buena en el sentido material,
sí.
Como estoy pensando en la España de la posguerra, África, Latinoamérica, ciertos lugares de Asia, ¿no? Que también mencionabas, Miquel, sí. Para los más necesitados de esperanza o de mejora en sus condiciones, ¿tiene más peso la religión que para aquellos que han conseguido un nivel de bienestar?
Bueno, ahí quisiera comentar dos cosas. Dime. En primer lugar, yo creo que no es correcto afirmar que la pobreza, o sea, la base de la religión está en la pobreza, que muchas veces se oye, ¿no? Uh-huh. O se escucha. Esto no es correcto. Yo cuando he estado en Perú, sí. Y viendo miserias muy grandes, hay mucha gente que también pues estaba al margen de la religión o de la fe, ¿no? Y vivían momentos muy duros en su vida. Esto es así. Dicho esto, quisiera comentar también que la esperanza es algo que necesitamos todos, pobres y ricos. Es verdad que el materialismo, cuando tenemos las primeras necesidades básicas cubiertas, pues muchas veces nos olvidamos, ¿no?, de esta gran necesidad que es la esperanza o dónde tenemos que buscarla. Y es verdad que el materialismo nos aleja pues de Dios y de la religión, ¿no? Uh-huh. Esto es cierto. Y es verdad que la gente que muchas veces pues se encuentra pues en dificultad, en la desesperación o incluso en la pobreza, ¿no?, pues es verdad que obviamente no tiene a qué agarrarse a cosas materiales, a cosas, y ahí es donde tiene su corazón más dispuesto a buscar esperanza y a buscar a Dios.
Uh-huh. Ha trabajado antes de estudiar y, por supuesto, de trabajar en su vocación en la empresa privada, como director,
sí,
de compras y en recursos humanos también, en empresas, en una, no sé si en la misma empresa o en empresas distintas.
No, siempre he trabajado en la misma empresa, en Glual. Sí.
En Glual, y estudió Dirección y Administración de Empresas en el campus guipuzcoano de la Universidad de Deusto. Otra pregunta que pensé inmediatamente, así con el colmillito un poco afilado, ¿tuvo que despedir a alguien en su etapa de responsable de recursos humanos?
Es lo que mucha gente me ha preguntado. Pues mira,
qué previsible soy.
Quizás me están escuchando mucha gente de la empresa,
sí.
Éramos varios en la empresa, ¿no? Mira, yo te guardo recuerdos muy buenos. Obviamente la Dirección de Recursos Humanos pues tiene momentos de alegría, momentos, bueno, pues que son hermosos, ¿no? Cuando uno pues prepara la formación para los trabajadores, planes, uh-huh, de motivación, entrevistas, planes de promoción, etcétera, ¿no? Toda esa parte, pero también tiene su parte dura, que son los despidos, que muchas veces pues yo verdaderamente cuando tenía que despedir, bueno, pues me dolía, ¿no? Porque al final detrás de una persona había una familia, había una historia y bueno, pues es duro, ¿no? De todas formas, cuando el trabajo baja y desgraciadamente pues la crisis económica pues ha afectado mucho, ¿no? Pues también, pero de todas formas a mí me pilló, digamos, en el inicio de la crisis, ¿no? Y bueno, pues Glual, pues gracias a Dios, hoy, pues según lo que me comentas, sigue teniendo trabajo, sigue creciendo y esto es hermoso, ¿no? En mi época, pues no tuve que despedir masivamente a la gente.
¿Estarán también ahí en el Buen Pas esta tarde?
Sí, ya me han comunicado que van a estar varios en la celebración, lo cual me alegra.
¿Cuáles son los pasos, el camino que empieza hace 6 años y que desemboca esta tarde en el Buen Pastor con la ordenación sacerdotal? ¿Por qué hitos y por qué lugares imprescindibles ha de pasar? ¿Qué estudios, qué títulos? ¿Cuál es el camino?
Para el sacerdocio, ¿verdad?
Sí.
Bueno,
sí.
El camino es diverso, ¿no? Antes de llegar al seminario, pues uno puede llegar de distintos ámbitos, tener estudios, no tenerlos, pues esto no es requisito imprescindible.
¿Pero condiciona el futuro del sacerdote?
Bueno, obviamente, pues los estudios dan una experiencia previa, uh-huh, ¿no? Y esto es así. Cuanto más preparados estemos para la sociedad actual y para el futuro, obviamente podremos servir mejor. De todas formas, los estudios no son condición indispensable, los, uh-huh, estudios previos digo, porque yo creo que la persona es lo que más cuenta para esto, ¿verdad?
Uh-huh.
Que la persona pues tenga un corazón grande pues para acoger a todos, y esto es imprescindible. De todas formas, luego pues en el seminario pues existen sus estudios teológicos,
¿sí?,
que también nos preparan para ello.
Y tú después del seminario, ¿hay que hacer exámenes? O sea, te tienes que sentar,
sí,
ahí.
6 años llevo ya examinándome ya.
Madre mía.
Sí, 5 años aquí en Vitoria y Navarra y 1 año en Roma, ¿no? Y sí, te tienes que examinar. Al final de teología aquí en Navarra hice mi último examen,
sí,
de bachillerato, que se llama, que sería como una reválida. Y sí, te tienes que examinar, tienes tu tribunal, etcétera, etcétera. Y en Roma, curioso, los exámenes son orales.
Ah.
Sí, los italianos tienen esta tradición de hacer los exámenes principalmente
son
orales.
¿Y en italiano? O en latín.
Pues mira, dan la posibilidad, gracias a Dios,
de en la gregoriana, en
todas las asignaturas son en italiano, sí. Las exposiciones, las intervenciones en clases siempre son en italiano,
sí.
Pero los profesores normalmente pues dan la opción de hacerla en inglés, en alemán, en castellano,
uh-huh.
Aparte de italiano.
Ya, yo es que confieso que más allá de del diaconado y el rito de admisión, que creo que el suyo fue en abril del año pasado.
Mira, tuve la gran suerte de hacer la admisión.
¿Sí?
Hicimos un viaje a la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII. Y en ese viaje, pues el obispo me comentó si quería que el rito de admisión fuera en la iglesia al Jesús, donde está enterrado San Ignacio.
Sí.
Claro, siendo yo de Loyola,
claro.
Pues le dije inmediatamente que sí, que sería una alegría, y allí hice el rito de admisión. Sí.
¿Todavía se dice cantar misa?
En castellano se dice cantar misa, en euskera mesa berria.
Ah, ajá, sí. La misa nueva. Y le va a tocar cantar misa después de cantarla oficialmente por primera vez. Quiero decir, va a tener parroquias a su cargo el nuevo sacerdote.
Mira, pues primeramente está la ordenación y sí. La semana que viene, el domingo 20, a las 12:30 será la mesa berría, cantamisas, uh-huh. Lo que se llama, en
sí.
Azpeitia, a las 12:30. Y es ahí donde, bueno, pues me encontraré ya con el pueblo, con muchos amigos, y será más familiar, ¿no? Y sí, se sigue celebrando, sí.
Ah, y luego, pues supongo que tendrá alguna parroquia. ¿Son misiones o qué es lo que va a pasar? ¿O hay que esperar órdenes del obispado?
Mira, pues yo de momento, en octubre, vuelvo a Roma,
¿sí?
Para terminar mis estudios, y Dios mediante, el año que viene, en junio, finales de junio, volveré de Roma. Y para entonces, pues yo pongo mi vida en manos de Dios y en manos de la Iglesia, y allá donde se me necesite, donde se me requiera, donde se me diga, pues iré con alegría.
¿Y estar en el Vaticano estudiando hace que uno se encuentre de vez en cuando con el Papa Francisco o no?
Pues mira, muchos me han preguntado, ¿no? ¿Has estado con él? No he estado con él, pero he estado bien cerca, ¿no? He tenido la gran suerte en la canonización de Pablo VI, en la beatificación, estuve en la celebración, y los diáconos pues hemos tenido el privilegio de estar cerca del Papa, y bueno, pues tuve la gran suerte de estar muy cerca de él en la celebración, sí.
Vaya personaje el Papa Francisco.
Vaya personaje, sí.
¿Qué está haciendo en la iglesia el Papa Francisco? Me imagino que tiene que haber muchas gentes con los ojos muy abiertos ahí en Roma, ¿eh? En
mucha
el Vaticano.
Gente. Es verdad que existe una gran unidad, continuidad entre los papas anteriores y Francisco, una gran unidad. Pero es verdad también que Francisco ha hecho gestos hermosos, es mucho de gestos, ¿verdad? Y sus palabras son sencillas, y es verdad que está llegando a la gente de una manera muy especial, y sobre todo pues está calando mucho en la sociedad, ¿no? Y vayas a donde vayas, pues te encuentras con gente que te habla siempre de Francisco y de las cosas que hace, de los gestos que ha hecho, y la verdad que es un papa cercano a la gente, y está llegando al corazón de mucha gente, ¿no? Gente de iglesia y gente que no es de iglesia, y es una alegría. Y nos facilita y nos abre el camino a nosotros también, claro.
Pero que no son solo gestos, que lo son, ¿no? Porque hay que, digamos, armar la imagen pública de lo que luego se va a hacer, pero todo eso requiere también mucho trabajo,
mucho trabajo
del Papa hacia abajo.
Así es. No, los gestos que digo no son gestos vacíos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sino que son gestos que tienen una profundidad muy grande, ¿no? Y una voluntad grande de llevar a la Iglesia por el camino del Evangelio, ¿no? Y de Jesús.
Estaba pensando en la relación que podría haber entre su trabajo anterior, antes de entrar en el camino del sacerdocio, uh-huh. y la parte empresarial que también tiene la Iglesia, ¿no? Porque el Vaticano es también una gran empresa. Es un lugar muy espiritual, pero también es un lugar muy material.
Pues mira, el Vaticano, la Iglesia, es una institución también, ¿eh? Digamos, tiene una institución divina, pero obviamente pues tiene una institución organizativa. Y pues sí, tiene sus ámbitos organizativos, tiene su estructura, tiene personas. Y cuando existen personas y una estructura, pues ya podemos hablar de una organización, ¿verdad? Y ahí, pues sí, hay cosas que la experiencia laboral me va a ayudar mucho, sí. mucho.
Uh-huh. Encontrarse en el camino, en todos estos años de camino de preparación, con una vocación fuerte, con aspecto Loyola ahí en la cabeza permanentemente, por la vida misma, ¿no? Que ha llevado, me imagino que para una persona con una fe fuerte y con una vocación decidida, encontrar temas espinosos dentro del seno de la Iglesia, fue el caso de los sacerdotes pederastas en Estados Unidos, un gran escándalo, y luego han surgido diferentes, iba a decir, pequeñas píldoras, pero no, porque siempre son grandes asuntos, como todas esas historias que hay detrás de las personas que tienen que abandonar el trabajo o a las que hay que despedir. ¿Eso es un asunto superado? ¿Cuánto daño ha hecho a la Iglesia?
Bueno, obviamente ha hecho un daño grande. Grande. Yo creo que ha sido, pues bueno, muy triste todo lo que ha pasado. No debemos de tener miedo tampoco. Quiero decir, es bueno que salga a la luz. En esto yo creo que el Papa anterior, Benedicto XVI, ya empezó a mantener una postura muy clara como Iglesia. Francisco lo ha retomado y yo creo que el Papa actualmente es el primero en exigir transparencia, en exigir colaboración a los obispos, a los sacerdotes, para que todo esto se purifique y desaparezca de la Iglesia, ¿verdad? Uh-huh. Yo creo que es un camino que ha iniciado la Iglesia y espero, y es mi deseo, que esa transparencia pues, nos lleve a dar verdaderos testimonios y pedir perdón, por supuesto, por todo el daño que hemos causado.
Bueno, a partir de las 6 de la tarde, ¿para quién será o para quién piensa que puede ser su primer pensamiento como sacerdote durante la ordenación o ya ordenado? ¿En quién cree que pensará?
Pues mira, en ese momento voy a pensar en dos cosas, ¿no? Primero, dar gracias a Dios por todos los sacerdotes de mi diócesis que me han precedido, porque ellos han trabajado también mucho y no solamente sacerdotes, sino religiosos, religiosas y laicos que han trabajado por la Iglesia y por la diócesis. Y por otra parte estarán conmigo en mi corazón, por supuesto, mi familia, mis amigos, los sacerdotes diocesanos, que los considero hermanos, amigos, que caminarán junto a mí, pidiéndoles perdón por las meteduras de pata que también los voy a cometer, pero también agradeciendo y pidiéndoles que me acompañen también en mi camino, que yo pues quiero ordenarme sacerdote junto a ellos y quiero ser un sacerdote sobre todo para el pueblo.
El mundo no se detiene y mientras la alegría de encontrarse con la vocación que uno ha elegido ya de manera práctica, pues en las últimas semanas, durante todo este año, estamos viendo un éxodo migratorio televisado. Tres, que yo no sé si los conocía o no, tres chavales jóvenes también de Azpeitian y de la zona dejaron la vida en la carretera la semana pasada. Y yo pensé en ti, Mikel, porque acababa de hablar contigo.
Sí.
Con toda esta buena noticia que lo es para ti, para tu familia, y de repente llegó ese mazazo el fin de semana del accidente, ¿no? De gente, no sé, ¿los conocías?
Pues mira, yo sé que, bueno, el cuarto chaval que salió con vida, pues sé que estuvo trabajando en nuestra empresa. Y bueno, pues es el que está hospitalizado, ¿no? Uh-huh. Y los tres chavales, pues sí, conoces a algún padre, a algún tío. Yo con ellos directamente no tenía trato. Uh-huh. Mi familia, pues mis hermanos conocían mucho. Pero sí, fue un golpe duro, ¿no? Y desde aquí, pues mis palabras también. Quisiera dedicar estas palabras a los familiares que bueno, pues sentimos mucho. El pueblo, la parroquia de Azpeitia también llora junto a ellos. Y como sacerdote recién ordenado, pues también les voy a tener presente a la familia y a los fallecidos, tanto en la ordenación como también en mi primera misa, ¿no? Uh-huh. Quiero estar junto a ellos y junto a los que sufren.
Y no solo de la misión se nutre el hombre, que muchos sí, ¿seguirá tocando el saxo?
Ay, mira, es
el que suena
banda.
Stan Getz por ahí abajo.
Ya escuchaba y ya me he dado cuenta. Mira, mis 20 años de la banda municipal han sido un regalazo de Dios y un regalazo para mí, ¿no? He tocado 20 años el saxofón y yo tengo el deseo de poder volver, pues en distintos momentos, no a los ensayos, obviamente, porque luego ya tendré que andar pues por ahí, ¿no? Pero bueno, hay varios momentos donde tengo la ilusión de tocar otra vez el saxofón, sí, no lo quiero perder, porque yo creo que me ha dado mucha alegría, buenos amigos y buenas amistades.
Uh-huh. Pues el sacerdote Mikel, el cura Mikel, así cercano al pueblo, como decía él, se apellida Aranguren Zubialki y ha sido nuestro invitado esta mañana, nuestro primer domingo de temporada. Un placer que todo salga como ha de salir esta tarde a las 6. Mucha suerte, ¿eh?
Muchas gracias, Almudena.
Es que ricasco.
Es que ricasco, Suey.
Agur.
Agur.